Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro. Un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Qué bueno estar aquí un fin de semana más junto a ustedes. Tenemos un programa demasiado interesante, así que la invitación es para que nos acompañen. Gracias, como siempre, a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de Radio Agricultura en el país y también a quienes nos ven aquí a través de Agricultura TV. Quiero contarles que hoy día vamos a estar conversando sobre la convocatoria de varios concursos que tiene FIA, así es que esto es bien interesante para los innovadores, para los emprendedores del agro. Y también vamos a estar hablando con el presidente de Frutas de Chile, sobre todo a la industria frutícola, que también está ahí como en un punto bien interesante. Quiero agradecer a Point, a Quimetal, a Bio Agroconecta 2026 y a Semillas KWS que nos acompañan, hacen posible este contacto. Nos vamos a separar brevemente y ya empezamos de lleno con el programa del día de hoy.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y comenzamos nuestro programa saludando a Quimetal. Somos expertos en cobre y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también quiero invitarlos a garantizar tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección inteligente para tu éxito. Bien, les contaba yo ahí en la introducción hace unos minutos que la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, del Ministerio de Agricultura, abrió la convocatoria Proyectos de Innovación de Interés Privado, línea 1, Desarrollo y Validación Tecnológica Temprana para la Innovación Silvoagropecuaria, instrumento que busca apoyar técnica y financieramente el desarrollo y la validación temprana de tecnologías innovadoras para el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria nacional. Se trata de una oportunidad de gran interés para productores, emprendedores, empresas, para universidades que buscan desarrollar iniciativas innovadoras, quién sabe, para el sector agroalimentario. Bueno, esta convocatoria en particular va a estar abierta entre el 26 de mayo y el 25 de junio, o sea, queda poquitito para cerrar, hasta las 15 horas de ese día. Y por eso lo vamos a conversar hoy con el nuevo director ejecutivo de FIA, Andrés Galmes, que nos acompaña, ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Anteriormente se desempeñó como representante regional de FIA en la región metropolitana y Valparaíso, y desde abril entonces está en este nuevo cargo. Andrés, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Agro.
Muchas gracias por invitarme.
Qué bueno tenerlo aquí en el estudio. En primer término, quiero preguntarle, porque no lo hemos tenido, un poquito en lo personal, ¿qué significa este desafío asumir ahí en FIA?
Es un desafío nuevo, entretenido. Además, es un área súper dinámica. Abarca todos los rubros. tenemos más un consejo directivo que está formado por el ministro, más tres exministros, más directores de servicios, así que lo hace más desafiante aún. Y estamos ya trabajando, hemos hecho ya algunas cosas, así que estamos instalados ya.
Bueno, FIA es la fundación, como su nombre lo dice, para la innovación agraria. Siempre cuenta con bastantes recursos, los traspasa, hace convocatoria, y me imagino que cada año el desafío es mayor, ¿verdad? Porque la idea es justamente que toda ese potencial innovador que tengan muchos emprendedores finalmente llegan y sean traspasados al agro, ¿no?
Sí, justamente, bueno, FIA es la agencia de innovación del Ministerio de Agricultura. En el fondo, nosotros cumplimos 30 años ahora, digamos, y básicamente nuestra función es apoyar la innovación dentro de lo que es el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria asociada.
André, ¿y los recursos vienen de dónde? ¿Algunos vienen de Corfo o no?
No. Nosotros nos financiamos 70% del Ministerio de Agricultura y 30% del Ministerio de Ciencias.
¿Pero los recursos para las convocatorias también?
Sí.
Sí.
O sea, el grueso es Ministerio de Agricultura.
Ya, perfecto. Hablemos entonces de las convocatorias. ¿Qué es la convocatoria de proyectos de innovación de interés privado, Andrés? ¿Y cuál es su principal objetivo?
El principal objetivo es básicamente apoyar innovación que va a resolver algún problema.
Yeah.
O sea, tiene que ir de la mano, ojalá con conversar en el fondo con quienes van a demandar esa innovación, que pueden ser empresas, la industria, algún sector o algún rubro en específico. Pero lo importante es apoyar innovaciones que en el fondo vayan a resolver alguna brecha que tenga el sector. Es súper amplio el sector, pero lo importante es que vaya a resolver algo, bajo los lineamientos, por supuesto, del ministerio.
Ya, ahora concretamente, no sé si esta convocatoria es esta específicamente, ¿es primera vez que se hace o es parte de un proyecto ya que viene?
No, la convocatoria como tal se hace de todos los años, pero este año es particularmente diferente.
¿Por qué?
Porque siempre se ha hecho, o se hacía hasta la última, básicamente como bien público y bien privado. No había diferencia al interior de si era bien público o bien privado. En este caso, lo que es bien público, que abre, todavía falta, porque abre en septiembre, lo que es público, perdón, en septiembre, esa sigue igual. Pero lo que es para instrumento bien privado se abrió en tres etapas, por así decirlo, dependiendo de qué tan avanzado esté la innovación que tenga la empresa, el innovador, la
¿Y por qué se decidió segmentarlo así?
Porque bajo el esquema anterior, que en el fondo los bienes de instrumento privado se financiaba hasta 120 millones en una iniciativa. Pero a veces la iniciativa estaba al final. Le faltaba que le apoyaran al final.
Yeah.
Pero tenía que entonces de alguna forma encauzarse para que estuviera en todo el proceso, y eso lo hacía más lento, engorroso, etcétera. Lo que se hizo ahora es que se separó básicamente en que tiene una idea que ya está más o menos probada, ¿no es cierto? Hasta antes de tener un prototipo probado, esa fue la que terminó hace poquitito.
Perfecto.
Que esa es la que se llama Habilita.
Ya.
Y ahora se abre la que es de Desarrolla, que en el fondo es gente que ya pasó esa etapa.
Ya.
Y quiere probar un prototipo que sea probado a nivel de campo y a nivel, ojalá ya en condiciones reales en una empresa.
Ya, o sea, algo que ya va en una etapa un poquito más avanzada, que ya está un poquito probado.
Sí.
Ya.
Sí.
¿Y qué desafíos pretende abordar esta convocatoria, André, en el sector silvoagropecuario o agroalimentario? ¿Qué tipo de desafíos pretende abordar?
Bueno, nosotros lo que vemos es un poco, es abierto en el fondo. Vemos lo que se postula y en función de eso se ve que ahí se analiza, ¿no? Es que, y se ve que cumpla con alguna brecha que tiene el sector y cómo la resuelve, y de ahí se apoya.
Pero diría usted que hay brechas que son más importantes en algunos sectores.
Sí, por supuesto. Hay mucho, bueno, está entrando mucho temas biotecnológicos.
Yeah.
Para control de plagas, por ejemplo. Yeah. Mejorar la biodiversidad del suelo. Yeah. La condición de las plantas a cosecha. Hay mucho que ha estado por el lado de la inteligencia artificial también, APPs que la usan para ayudar en la toma de decisiones.
Yeah.
tenemos mucho también en la parte de procesos, que a veces optimizan ciertos procesos en las líneas de producción. Ahí nos pasamos un poco más hacia la parte, más bien de la parte agroindustria.
Perfecto.
Pero hay un mix de muchas cosas.
Y ya, para los que nos están escuchando, ¿quiénes pueden postular a esta convocatoria y qué características tienen que cumplir?
Postulan personas jurídicas, no personas naturales, tienen que ser personas jurídicas. Muchas veces nos preguntan, es que yo armé la empresa ayer y no tengo ventas. No importa. A veces lo importante es que esté constituida jurídicamente la empresa. Ese es la primera barrera, digamos. Personas naturales a veces quieren postular, pero nosotros no podemos entregar apoyos a personas naturales.
Personas jurídicas y que ya tengan cierta validación en su postulación.
Como empresa no, como ellos, porque
no, el proyecto.
Sí, por supuesto.
Lo que acabamos de hablar.
Claro, ellos la gente que postula sabe lo que está postulando. Por lo tanto, ellos dicen, voy a ir por esta línea y necesito entrar a resolver esto.
¿Cuánto puede durar un proyecto?
Según la línea, en la que está abierto ahora, tiene hasta son 14 meses, lo ideal hasta 16 puede llegar. Pero la idea es que sean tramos cortos, porque ahora en el fondo la primera línea, la que se cerró ahora, que va a entrar a un proceso de evaluación, son 50 millones de apoyo. La que viene ahora, que es la desarrolla, son 80 millones. Y la que viene después, que es apoyo comercial, que abre en 2 meses más, es otros 50. Por lo tanto, claro, uno podría entrar en una, después en otra, pero el apoyo va a ser mayor al anterior.
André, ¿y FIA apoya? ¿Cuál es el monto máximo que apoya FIA?
Para la que viene ahora, 80 millones.
80 millones. ¿Y ese es el total o no del proyecto?
Ese es el máximo por postulación.
¿Ya?
Ellos ven cómo lo distribuyen. Pero como se abrió ahora por etapa, y en el fondo el proyecto, quienes entren ahora son quienes ya tienen una idea más bien desarrollada, han hecho varias pruebas, saben que esto puede funcionar. Y tienen que probarlo, puede que funcione o no. Lo que hace FIA finalmente es apoyar la incertidumbre, porque la innovación a veces resulta y a veces no resulta. Claro. Pero en el fondo ellos llegan con la idea más o menos desarrollada, y la etapa ahora es para ayudarlos básicamente a pilotear esto, ¿no es cierto? Ya sea a nivel de campo y después ojalá en condiciones comerciales reales.
¿Ya han recibido postulaciones?
Bueno, abrimos.
¿Cómo le ha ido?
La anterior, que es la que abrimos recién, entraron hartas. Estamos.
Pero esta que termina ahora el 25 de junio, están recibiendo, ¿no?
Es que esa es la que termina ahora, que es la primera.
Sí.
Sí, ahí van hartas. Y ahora abrimos la segunda.
Ah, ya.
Sí, la otra está cerrando ahora, que es que es de tener una idea más o menos probada hasta antes de un prototipo.
¿Y qué tipo de soluciones o tecnología ustedes más o menos están viendo que llegan, que priman o que ustedes mismos esperan recibir?
Hay dos cosas. Antes de contestar, hay muchas soluciones que están llegando desde otras áreas del conocimiento. Es gente que está viendo problemas del agro, que viene de otra industria, y porque, claro, son a veces sensorización, robótica, que es súper atractivo para nosotros, digamos. Porque generalmente esas cosas importan. Y cuando quedan los desarrollos acá, generan un montón de beneficios, digamos. Entonces, tenemos esa parte. También hay mucho por el lado de como mencionaba antes, biotecnología. También nos interesa porque está todo lo que es el manejo de plagas, enfermedades, adaptación a cambio climático, estrés hídrico, hasta nuevas variedades inclusive.
André, pero ¿qué es lo que en este minuto diría usted que más necesita el agro? ¿O de todas esas que mencionó?
Tiene el agro, tiene harto
campo, digamos, harta necesidad.
Y hay hartas brechas que cerrar todavía. Yo diría que lo que permita generar ciertas ventajas competitivas para las empresas, eso es fundamental, ya sea, ojalá que permitan optimizar procesos y eficientar procesos, bajar costos en el fondo.
Ahora, en general, la agricultura chilena ha bajado sus niveles de inversión en innovación especialmente. Bueno, puede ser por la coyuntura que estamos pasando, no sé. ¿Qué factores, a su juicio, están explicando esta situación?
Yo creo que nunca ha sido muy alta, en general, a nivel país, cuánto se gasta en innovación.
Igual estamos al debe ahí.
Estamos al debe como como sector silvo agropecuario estamos al debe, y en realidad está un poco al debe, diría yo, que el país, digamos. Pero así todo, si uno lo mira, el sector silvo agropecuario es tremendamente innovador. Se ha preocupado mucho de introducir nuevas variedades, traer mucha tecnología y adaptarla. Por lo tanto, innovación sí hay harta. Hay mucha innovación a veces también en marketing, que la presentación del producto, ¿no es cierto? Por ese lado. Pero todavía nos falta mucho el apoyar desarrollos nacionales, piloteándolos dentro de las empresas. Yo creo que ahí todavía estamos. Esa innovación local, darle las condiciones para que, la oportunidad para que piloteen y ver si funciona, que no sea solo una adaptación, sino que sea un desarrollo que parta más de cero, digamos, desde acá, ahí todavía estamos al de.
Y por lo tanto, lo que hace FIA cobra una importancia, dado lo que estamos conversando, súper relevante. ¿Cuántos de los proyectos que ha apoyado FIA se introducen y finalmente siguen en el mercado? O sea, no sé si hay una cantidad, pero en general, ¿tienen ustedes una estimación?
Yo diría que depende mucho del área. Hay productos que, cuando son cosas más bien de campo, generalmente se siguen utilizando. Tenemos otras áreas que por eso cambiamos la metodología justamente ahora, porque la tercera postulación, que es la etapa 3, digamos, que se abre ahora en los primeros días de agosto, es para apoyar en la comercialización, que no lo habíamos hecho nunca. Porque FIA, lo que ha pasado es que apoya muchos proyectos y FIA se sale, y en ese valle que se produce entre medio, entre que empiezan a tener ventas para poder, en el fondo, mantenerse en el mercado, a veces se nos caen. Entonces hay muchas veces que la iniciativa de FIA es muy buena, se cae, o por producto de este problema terminan vendiéndola.
Perfecto.
Entonces, pero yo diría que hay una parte importante que hay que ver según el rubro. Digamos, hay rubros que son más efectivos que otros.
Y ahora por primera vez este año se va a abrir a apoyar la comercialización.
Vamos a apoyar
también
la comercialización, bueno, para asegurarnos que esa innovación no solo llegue a un prototipo comercialmente validado, sino que tenga un poco de capital de trabajo para salir a generar un poco los flujos de caja necesarios para que se pueda autosustentar.
Independiente de esta convocatoria, ¿cuáles son los montos de inversión que maneja FIA para todos los proyectos?
Es alto. Lo que pasa es que FIA no solamente financia proyectos. También la idea nuestra ahora es financiar en esta etapa alrededor de 30, 33 proyectos, por ejemplo. En estas tres, solo lo que es privado, digamos. Y ahí va a depender mucho de los montos, porque hay gente que pide más, gente que pide menos, qué sé yo. Pero FIA financia con sus propios, o sea, con los recursos que recibe, a través principalmente de Minagri, es toda esta convocatoria, más la convocatoria pública, que esa es hasta 120 millones por proyecto. Y en este momento también están abiertas las giras, consultorías y eventos. Y ahí postulan muchísimo.
Andrés, ¿y alcanza? Porque uno, claro, tiene la sensación de que FIA siempre apoya con todos estos montos y es súper importante. La primera pregunta es, ¿se van siempre todos los recursos? O sea, y segundo, ¿alcanzan o quedan siempre muchos proyectos fuera?
No, quedan proyectos fuera.
Ya.
Sí. En el fondo, FIA, toda la plata que tiene para financiar proyectos, lo pone en proyectos. Eso, de hecho, tenemos que hacerlo así, no podemos quedarnos con nada. Y eso va a proyectos, va a... Bueno, hay otras áreas que se llaman vinculación, ¿no es cierto?, donde se apoyan iniciativas más pequeñas, y a lo que es instrumentos complementarios, que son giras, eventos y consultoría, que eso también queda siempre, es mucha más la demanda que la capacidad de apoyo que tenemos.
Andrés, bueno, quedan 5 días para que concluya esta convocatoria. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los que están todavía pensando en postular y se pueden postular hasta el 25 de junio?
Lo principal es leer bien las bases. Las bases están disponibles, porque a veces...
¿Están disponibles en la página web del Ministerio o de FIA?
De FIA.
FIA.cl.
Que es FIA.cl.
Ya.
Ahí hay un banner arriba, entrando al tiro, que dice convocatorias, básicamente. Y uno lo pincha y aparecen todas las convocatorias abiertas.
Claro.
Y ahí uno descarga las bases, y es importantísimo leer muy bien las bases, porque a veces entran muy buenos proyectos que, por no leer las bases, tienen que esperar una temporada más para volver a postular, digamos. Pero lo principal es leer muy bien las bases, y lo otro, como ahora viene abierto en estas tres etapas, según el grado de desarrollo que tenga la iniciativa que quieren buscar a la que quieren buscar apoyo, es que ellos mismos identifiquen muy bien en dónde entran.
Yeah.
Tenemos esta que está por terminar, tenemos la otra que va a abrir ahora a continuación, digamos, pero es muy importante saber exactamente en dónde entro.
Ya, pero el que postula a la que viene no necesariamente tiene que haber pasado por estas dos.
No.
Ya. Puede, uno postula la etapa que quiere.
No, como es primera vez que lo hacemos, claro. Puede ser que alguien entre en una, después postula la siguiente y termine en las tres.
Ah, ya.
Pero ahora si alguien está más o menos listo y entra solo a la parte comercial, se mete solo a la parte comercial. Ya.
Fechas claves que debe tener presente el interesado.
Hay que estar mirando la página web. Abrimos ahora a fines de junio abrimos la segunda etapa.
Ya.
A fines de agosto abrimos la siguiente.
Ya.
Y los que sean de interés público va a estar abierta a comienzos de agosto.
Ya.
Entonces lo importante es que a veces se pueden producir pequeñas variaciones en la fecha. A veces se alargan, nunca se cortan, pero a veces se pueden alargar. Lo principal es estar mirando la página web.
Ya.
Y revisando.
André, ¿y todas las convocatorias tienen que ver con innovación, digamos? Con ya, esa es la esencia, no hay de otra naturaleza.
Sí, por eso sí hay que leer muy bien las bases, porque FIA fue hecho para apoyar la innovación. Y, por ejemplo, a veces, claro, alguien ya tiene todo listo, todo resuelto, y uno dice, aquí ya no hay innovación, y lo que está buscando a veces es escalamiento productivo. Entonces, por eso, tiene que haber innovación sí o sí,
ya,
en cualquiera
perfecto.
De los instrumentos.
Ya, entonces, convocatoria en particular estará abierta hasta el 26 de mayo, o sea, del 26 de mayo hasta el 25 de junio.
Así es.
Y hasta las 15 horas de ese día. Sí, las consultas las pueden realizar hasta el 18 de junio de ahora del presente mes en el correo convocatoria nacional, ¿sí? Gabriela. Convocatoria nacional @fia.cl. Es el correo que yo tengo. Que tú me mandaste.
Sí, sí.
Ya, estamos ok. Sí, porque lo que nos están escuchando es bien importante. Pero lo más importante que todo es que se metan a la página y ahí ven todos los detalles de qué les interesa. Todavía pueden hacerlo, hay gente que de repente no se da cuenta. Todavía hay fondos disponibles. ¿Cuál
sí,
es, ¿qué es lo que viene ahora? Una vez que se reciben todas las convocatorias, ¿cuál es el proceso que viene?
Bueno, entran ahora, por ejemplo, ¿ya? La que cierra ahora, ¿ya? Inmediatamente pasa a evaluación.
Ya. Y ¿quiénes ahí, evalúan?
Hay una parte que la evalúa FIA y una parte que la hacen evaluadores externos.
Ya.
Para tener dos visiones distintas.
¿Y cuándo están los resultados de esta?
Depende cuántas entren.
Ah, ya.
Sí, porque si bien es cierto que hace una cierta cantidad, generalmente entran a FIA 350 al año.
Ya,
más o menos.
Ya.
Ahora que cambió el proceso, no sabemos todavía cuántas van a entrar.
¿Pero cuántas?
Pero tiene que estar, ojalá, adjudicada y firmando el contrato, por así decirlo, antes de fin de año.
Perfecto. Y lo último, porque usted me dijo que habían 80 millones como máximo para...
Para cada postulación para la etapa que sigue. Perdón, ahí me confundí. La que cierra ahora son 50.
Ya, perfecto.
Después la que viene son 80.
Ya, pero de esos 50, ¿cuántos pueden adjudicarse el fondo? No sé cómo se llama.
Es que va a depender cuántos lleguen, pero deberían ser por lo menos calculo yo unos... Claro, hay gente que pide menos, hay gente que se va siempre al 50, pero debería ser...
Ya. Hay gente que pide menos.
Sí, sí, muchas veces piden menos.
Ya.
Pero deberían estar en torno a unos 30 más o menos.
Pero muchas sí. Posibilidades todavía. Ya saben, toda la información en FIA.cl. Quiero agradecer especialmente a Andrés Gálmez, director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, por habernos acompañado aquí en el Agro, por habernos entregado toda esta información. Y bueno, estaremos en contacto para nuevas convocatorias. Ojalá que sea un éxito, porque en realidad, y finalmente, André, esto, aparte de los ganadores, que yo creo que es muy importante, finalmente tiene un beneficio enorme para el agro chileno, para nuestra agricultura y para nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces nos vamos a ir a una pausa para volver con nuestro próximo entrevistado, pero antes llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Recuerden, es más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Vamos y seguimos aquí en el Agro.
En
Aquimetal. Llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Aquimetal. 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que BioAgro Conecta 2026, ¿se acuerdan? Hemos hablado de eso. Es un encuentro que conecta productores, startups e inversionistas para impulsar la innovación en el agro. Recuerden, es el 22 y 23 de julio en San Monticello. No se lo pueden perder, ¿eh? Y además les quiero recordar que Aquimetal somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Aquimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bien, y vamos a ir con nuestro próximo entrevistado, hay harto tema relacionado con el sector frutícola, partiendo por las cifras entregadas la semana pasada por el Banco Central, donde los envíos agropecuarios retrocedían 9,8%, arrastrados principalmente por una caída en las exportaciones de fruta fresca, especialmente cerezas. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar de nuevos mercados. Vamos a hablar de los principales desafíos del sector. Todo esto con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, que nos acompaña aquí en El Agro. ¿Cómo está, Iván?
Muy bien, gracias.
¿Por qué te ríes, Iván?
Muchas gracias por la invitación, Verónica.
Ya, te ríes de las cifras que estoy entregando yo, ¿no?
Son cifras.
A ver si te ríes. ¿Se acabó el boom de las cerezas?
La verdad es que el negocio ha madurado, ha cambiado, ha mutado. Tenemos un consumidor mucho más exigente. El hecho de ser un negocio tan enfocado en China tiene muchos desafíos de toda índole, pero uno que es de los tiempos nuevos, diría yo, es cómo va cambiando el consumidor, cómo se va haciendo más exigente. Es un consumidor que se educa, un consumidor que quiere conocer cuál es el producto y exige la mejor calidad. Y eso nos desafía. Yo diría que el negocio está con un desafío importante por delante, pero más vivo que nunca.
Ya, no, entonces no se ha acabado, ha mutado, dices tú.
Claro, ha mutado, solamente un par de ejemplos, las ocasiones de consumo de la cereza, hasta diría yo 2 años atrás, fue siempre el Año Nuevo Chino. Ahí es donde estábamos, nosotros nos enfocábamos en esa parte de la temporada. Hoy día ha pasado a ser Everyday Snacking, ha continuado siendo un... para el Año Nuevo Chino muy importante, pero ya se ha consolidado como un producto que se come a diario en comida, como snack, y ahí tenemos todo un ecosistema diferente, la forma en que cautivamos, en que competimos con otros productos, siendo este un producto mucho más saludable y que tiene muchas ventajas de otros snacks. Entonces, tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo, estamos trabajando con el mismo crecimiento de China, el mismo crecimiento del sudeste asiático, con estos niveles de crecimiento bien importantes que tienen, hacen que cada vez exista más clase media, gente que se incorpora a la clase media y que quiere adquirir productos más premium.
Ya, Iván, la semana pasada estuvimos en el seminario de la SNA, como viene la temporada, y ahí tú explicabas que si bien las cerezas habían bajado en volumen, habían subido en valor. Y también lo mismo con la uva, ¿sí?
Sí.
¿Por qué está sucediendo eso? ¿Se está privilegiando la calidad?
A ver, lo que yo diría que la razón primera es que estamos produciendo mejor fruta. O sea, el productor, el exportador, la cadena logística está preocupado de que lleguemos a todos los mercados con mejor fruta. Y eso está teniendo su efecto. Es un camino largo, es un camino que no se acaba, que debemos seguir mejorando año a año. Pero los números hablan de eso. Yo ponía el ejemplo de la uva. La uva cayó un 14% en volumen, sin embargo, en valor cayó un 9%. Por lo tanto, eso indica que el precio ha estado mejor que lo que veníamos haciendo. En las cerezas pasó algo similar. Caímos un 9% en volumen, pero en valor solo caímos un 2%. Estos son todos datos del Banco Central, datos duros, y que nos hablan de que estamos vendiendo mejor la fruta.
Ahora, lo que está sucediendo, esta baja en las exportaciones, ¿tiene que ver necesariamente con la incidencia de factores internacionales, de todo lo que se vivió ahora esta semana? Yo creo que a lo mejor, no sé qué esperan ustedes con este acuerdo de Estados Unidos, ¿va a cambiar todo radicalmente? ¿Cómo están incidiendo los factores internacionales en las exportaciones?
Yo diría que lo que más incide es que tenemos mucho más trabajo, pero en los números duros...
¿Por qué?
Porque
todo es más difícil.
Porque es más difícil, tenemos muchos desafíos, los desafíos logísticos, porque...
Los recursos son más escasos.
La disrupción, por ejemplo, en el Estrecho de Hormuz, crea tremendos problemas con las rutas navieras, crea un tremendo problema con lo que es el movimiento de contenedores, que es tan importante para nuestra fruta. Yo diría que significa mucho más trabajo, mucha más coordinación, estar trabajando en conjunto con el sector público, es bastante más trabajo. Pero desde el punto de vista de los números, no hay que tenerle miedo y no mienten, los números indican que no. Lo que uno está viendo este año con las cifras que tú dabas al principio del Banco Central, la verdad es que son cifras anuales. Nosotros nos medimos en la fruta por cifra de temporada. Nuestra temporada parte el 1 de septiembre al 31 de agosto. Y eso indica que en valor de nuestra fruta vamos un 5% al año pasado, arriba. Y el año pasado fue un año récord. Entonces, nuevamente, hay que mirar con mucho cuidado los números. ¿Por qué los números se dan más bajo desde enero a mayo de este año? Es porque la temporada estuvo adelantada 10 días. Entonces, los valores que debiesen haber caído en enero del 2026 cayeron en diciembre del 2025.
Ya, ¿Iván, entonces, tan optimista respecto a lo que viene para la próxima temporada?
Absolutamente optimista. Nosotros, si tuvimos que hacer un balance de la temporada, y depende cómo la hagamos, si la hacemos por especie, estamos en una temporada... entre regular y buena. Tenemos un muy buen resultado en paltas, tenemos buenos resultados en kiwis, tenemos buen resultado en manzana, buen resultado en arándano, buen resultado en uva. Lo que pasa es que la cereza toma mucha atención principalmente de los medios, y ha estado desafiada, pero ya hay mucho ruido ahí. Pero en general, en la cereza, carozos con años más desafiados, pero en general las frutas se han comportado bien y esperamos seguir así. Somos bien optimistas de que vamos a ir entregando cada vez más mejor fruta al mundo.
Ya, y si al mercado asiático, a China especialmente, se va a regular este tema con la cereza, ¿qué pasa con Estados Unidos, que es el principal mercado, y cómo ha afectado este tema, que fue tema toda la semana pasada, de los posibles aranceles, que todavía no se sabe si se van a concretar o no?
Bueno, la verdad es que también hay yo diría resultados bien cambiantes y variables dependiendo de las frutas de que estemos hablando. Primer efecto, con frutas que están con aranceles, los arándanos han hecho un cambio. Su principal mercado era Estados Unidos y hoy día pasó a ser Europa. Por lo tanto, ahí uno podría decir, bueno, ¿está mejor el mercado en Europa o se trata de los aranceles en Estados Unidos? Ahí hay una pregunta que hacerse, no lo sabemos. Pero al contrario, si vemos con todos los problemas que hemos hablado de la cereza, las cerezas subieron importantemente en Estados Unidos. Por lo tanto, y también estaban afectas a aranceles. Los kiwis que están sin arancel, hay que recordar que las naranjas, kiwi y palta están excluidos de los aranceles. Los kiwis llevan un crecimiento de un 20, un 30% en Estados Unidos. Entonces, nuestro principal mercado en volumen, que es los Estados Unidos, hay que recordar que en valor es China, yo diría está estable a pesar de los aranceles. Existió un muy buen trabajo público-privado de las autoridades del gobierno pasado, del gobierno actual.
Ya, pero ¿crees que se va a concretar esta alza de un 12%? O sea, ¿a un 12%? ¿Un 12,5%?
Bueno, estamos trabajando para que eso no pase. Ya. Es un 12,5% total. Hay unas instancias en el proceso que vienen ahora. Tenemos hasta este lunes 22 de junio la posibilidad de pedir audiencia al USTR, que es el organismo de la administración del presidente Trump que ve este asunto. Para pedir audiencia, como digo, nosotros estamos subiendo mañana la presentación en la que solicitamos formalmente y por las razones que ahí se explican por qué queremos hablar ante ellos. Y hasta el 6 de julio hay plazo para presentar descargo. Nosotros estamos trabajando con diferentes stakeholders que tenemos en los Estados Unidos, puertos, distribuidores, importadores, retailers, que están también defendiendo nuestros puntos.
¿Y el gobierno y las autoridades iban ahí súper alineados, no?
Sí, nosotros tuvimos una reunión con la Cancillería y el sector privado el lunes de la semana pasada, donde vimos los puntos más importantes a cubrir en este corto tiempo. Bien. Las audiencias parten el 7 de julio, por lo tanto hay poco tiempo para hacerlo, pero hay que hacerlo. Los otros gremios importantes afectados, o las otras industrias importantes afectadas, como los salmones, también están trabajando muy fuerte en esto, y estamos todos tirando un carro de mostrar lo que es Chile, la importancia que tiene la complementariedad y la calidad de Chile en el consumidor norteamericano, y estamos enfocados en eso.
¿Qué pasó con el System Approach?
A ver, el System Approach está hoy día no está autorizado. No existe la alternativa del System Approach, que es el que evita la fumigación de la uva. Y la verdad es que las autoridades del USDA y el SAC nuestro están trabajando en los procedimientos que van a tener que lograr y una hoja de ruta para poder nuevamente empezar con el proceso de autorización de este sistema. Nosotros, por nuestra parte, estamos con una agenda bien importante. Estamos con los científicos hablando, haciendo una mesa con los científicos norteamericanos que están metidos en esto, para que podamos contar con una visión diferente a la que tuvimos en el primer proceso. Estamos trabajando en llenar los hoyos que pudiesen haber habido en el anterior proceso. No vamos a insistir en una posición que hoy día, independiente de que encontremos muy injusto el fallo, que nos tiró abajo el sistema.
Vamos a tener la sensación de que se llegan a acuerdos y finalmente como que Estados Unidos en algún minuto llega y...
La verdad es que no vamos a seguir esa posición. Vamos a seguir la posición de ver qué es lo que está, que están, cuáles son los alegatos, y vamos a tratar de ir tapando esos hoyos y de presentar una mejor propuesta para que sea autorizada por el USDA. Eso es lo que esperamos y tenemos fe de que vamos a poder lograrlo.
Oye, no nos olvidemos del mercado latinoamericano. De acuerdo a cifras de ustedes, de Frutas de Chile, las manzanas lideran los embarques, ¿no? A un mercado súper importante, crecimiento, envío de cerezas también, nectarines, palta. Esto es Brasil, Colombia, ¿qué otro país?
Ecuador, muy importante, México. La verdad es que Latinoamérica es un mercado que está creciendo mucho. Vamos con un 5% de crecimiento en comparación con el año pasado, pero solamente un ejemplo. Las manzanas, prácticamente la mitad de las manzanas que exporta Chile van al mercado latinoamericano, con Brasil, Ecuador y Colombia liderando. La verdad es que, Verónica, eso nos da pie para ir un poquito más allá en lo que estamos pensando con la industria frutícola chilena. Y es que nuestro problema no está en la producción, o más bien, nuestro problema no está en el mercado. Nosotros si tomamos, y yo lo mencioné en el cómo está la temporada, cómo viene la temporada de la SNA la semana pasada. El problema no está en los mercados. Si nosotros tomamos como ejemplo África, no exportamos nada a África. Si tomamos el sudeste asiático, el 0,4% de los 3 millones de toneladas que exportamos van al sudeste asiático, nada. India, un tremendo mercado, solamente el 1%, menos del 1%, también nada. O sea, nuestro problema no es dónde poner la fruta. Nuestro problema es producir la fruta, no tenemos agua para producirla. Y eso nos resta, y nos resta de una cosa que es muy importante, y es lo que nosotros estamos abogando, y es decir, la fruticultura está en el centro del crecimiento de Chile. Eso es lo que queremos decir. Y Latinoamérica es un muy buen ejemplo. Es nuestro barrio. Y aquí estamos creciendo fuerte con una diferencia gigantesca con los otros mercados, y es la logística. La logística aquí es más sencilla. Es como exportar dentro de un mismo país. Es como vender dentro de un mismo país cuando vende en
tu
barrio.
Pero la logística depende de lo que estábamos hablando al principio. Digamos, depende de tantos factores y externos todavía.
Está bien, pero hoy día en en Sudamérica no tenemos factores geopolíticos que afecten esa... Pero si tú comparas, por ejemplo, que me encanta esta comparación, nuestra Sudamérica es el Asia de Nueva Zelanda y Australia. Pero la logística es una cosa totalmente diferente. Ellos tienen que hacerla o por avión o por el barco. Nosotros la podemos hacer por camión. Y eso nos da un edge, nos da una condición de ventaja en lo que estamos haciendo.
Yo quiero entrar al tiro en el tema del agua, que me parece súper interesante, y sé que están haciendo ahí una iniciativa muy importante, pero antes no quiero dejar de preguntarte por este CEPA, o Acuerdo de Asociación Económica Integral, ¿verdad?, con el que se está trabajando junto a autoridades con India, Iván. ¿Qué importancia tiene y por qué están esperando que eso mejore en específico?
A ver, yo ahí tengo dos sombreros, porque aparte de la presidencia de Frutas de Chile, soy presidente del Consejo Empresarial Chile-India, en la parte chilena de Sofofa, y sí que trato de ver todos los sectores. Yo diría que aparte de las cosas lógicas, obvias, que uno puede decir, el subcontinente, como se le dice a India, o 1.470 millones de personas, un crecimiento del 7% promedio, y que está trayendo a la clase media un montón de gente por año, independiente de todas esas cosas que son verdad y lo que convierte a India en un mercado muy atractivo, nosotros como país, un país que es un país que yo me gusta decir que es grande, pero no con mucha población, pero que somos grandes, necesitamos tener un tercer eje mundial. No podemos estar siempre con nuestros dos ejes entre Occidente y Oriente. Y India es ese tercer eje que nosotros podemos conformarlo, crearlo, hacerlo importante y que nos sirva para balancear estos temas geopolíticos de que hemos estado hablando y que siempre estamos insinuando. Por eso yo diría que es tan importante. Nosotros como país necesitamos diversificar la estrategia de Chile de apertura de mercados que se inició hace 40 años atrás ha sido espectacular, pero sin embargo nos hace que entre Occidente y Oriente estemos con un 60-tanto% de nuestras exportaciones. O sea, necesitamos crear un tercer eje justamente por diversificación.
Pero con India hay todavía tantos temas, digamos, arancelarios, como que están ahí, no subyacentes, están presentes, normas fitosanitarias, temas logísticos. ¿Está difícil llegar a ese acuerdo?
A ver, los temas fitosanitarios, los temas de acceso de mercado, que son los aranceles, son temas que se están trabajando. Yo diría que tiene las complejidades que tiene un tratado internacional. Pero la verdad es que hoy día, el jueves pasado tuvimos el cuarto adjunto, que es el primero que hace... la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales este año, y que se refiere básicamente a estas reuniones entre el sector público y privado, y que se interactúa en base a qué es lo que se está avanzando en los diferentes tratados y negociaciones, y qué es lo que espera el sector privado, esa oportunidad. ¿Y? Y el jueves pasado, como digo, la tuvimos, y la verdad es que uno está bien esperanzado de que se avance. Este gobierno piensa que puede cerrarlo dentro de este año. Nosotros estamos con la premura del tiempo, sí, pero al mismo tiempo y ponemos más énfasis en la calidad del acuerdo, para que tenga estas cosas que tú dices. Oye, lo más importante en realidad son los aranceles. Nosotros tenemos en nuestros principales productos del agro las nueces y las manzanas, con las nueces con un 100% arancel, las manzanas con un 50% arancel. A todo esto, las manzanas están creciendo en forma récord en India este año. Por lo tanto, estamos bien optimistas de que el gobierno va a saber llevar adelante las negociaciones para poder sacar esto adelante. La verdad es que Se trata siempre de temas complejos, pero no por eso se hacen los esfuerzos necesarios y se tiene el optimismo que al menos nosotros desde el Consejo Empresarial de Chile e India, de Sofofa y Frutas de Chile tenemos.
Ya, demos la vuelta por el mundo, entonces vámonos a África. ¿Por qué Marruecos aparece como, y esta es la última pregunta, mercado, como un mercado para ustedes interesante de explorar?
A ver, ahí también hay harto de, yo diría, de un lineamiento base, de un principio, y que es el siguiente. Chile, en esta estrategia de abrirse al mundo, de convertir el mundo en el mercado natural de Chile, con esta red de tratados de libre comercio que llegan prácticamente al 90% del PIB mundial, con esta misma idea, Chile ha sido pionero, pero no ha sido pionero en África. Y nadie lo ha sido. Bueno, nosotros queremos decir, poner un pie en África y decir, somos pioneros nuevamente en la apertura de mercado. Como yo decía, no estamos mandando ninguna fruta directamente a África, a ningún mercado, a ningún país, y queremos ser los primeros. ¿Y por qué Marruecos? Porque es una economía que nos interesa, que tiene una buena cantidad de población, que es un país que está prosperando, que tiene una logística que es bastante aceptable y que tiene una gran cantidad de turismo. Por lo tanto, su población es exponencial y nos interesa mucho empezar por ahí. Creemos que es la puerta de entrada a África. Hemos venido trabajando más de 10 años con Marruecos, tenemos una oficina allá, por lo tanto también tenemos facilidades que...
Ya, algo hay, pero hay que crecer.
Hay que crecer, siempre ya, hay que
Iván,
crecer.
Entonces, ahora en los minutos que nos quedan, hablemos del agua. Me pareció súper interesante lo que planteaste en el seminario y que aquí también lo has reiterado. Nuestro problema es la producción. ¿Qué hacemos como gremio, digamos, y qué está haciendo Frutas de Chile para enfrentar esto? Porque lo de la sequía no ha pasado y tampoco hemos tenido un año muy lluvioso ni para nada, menos un veranito San Juan. ¿Qué hacemos con esa situación?
A ver, yo creo que nos parece a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo con el acuerdo que tenemos con ACADE, a nosotros nos parece que llegó el momento de la acción. O sea, el más mesa, el más estudio, la verdad es que pensamos que es el momento de elegir un proyecto, de ir adelante con una acción concreta.
Ya, y concretamente, que muestre ¿qué es lo que están viendo?
Nosotros estamos viendo Coquimbo.
¿Pero qué?
Desalación principalmente.
Yeah.
Desalación. Yeah. Y que no es lo único, pero hace todo el sentido. Tenemos una red de embalse, tenemos una red distribuidora de agua. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es el agua. No está viniendo del cielo, no está cayendo en forma natural. Y por lo tanto, si nosotros logramos llegar con agua, vamos a los embalses, vamos a poder tener un trabajo ya hecho. Tenemos problemas de costos, tenemos un montón de problemas.
Pero Fruta de Chile está apoyando este proyecto, está impulsándolo. Nosotros
estamos recién en la parte inicial del proyecto. Estamos evidentemente impulsándolo y tratar de unir todos los puntos sueltos que tiene un proyecto así. Hoy día el agua no está el agua para la fruticultura no está en ninguna parte, no existe. Y si vamos al mundo, hablando a propósito de Marruecos riega hoy día con agua, riega frutal, riega arándano con agua de salada. Lo mismo pasa con España, con Australia, con Israel. La verdad es que nosotros pensamos que tenemos que avanzar, estamos trabajando en al menos ordenar el tema. Tenemos que partir rompiendo una cosa que es bastante fuerte, que es decir, y que es lo que yo también mencioné en el seminario la semana pasada, es que tenemos que estar dispuestos a pagar por el agua que usamos en nuestra operación. Eso es algo que, como lo está haciendo Perú, por ejemplo. Un competidor tan importante para nosotros en sus desarrollos más importantes como Olmos, que es tan famoso en Perú, bueno, cobra un valor por el metro cúbico de agua. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso y enfocarnos en cómo hacemos la inversión inicial. Yeah. Ese es lo que estamos partiendo con ACADE haciendo, diciendo, oye, separemos una cosa de la otra. ¿Vamos a llegar a un precio por metro cúbico de agua? Ok, vamos a la fruticultura estaría dispuesta, en palabras, sí está dispuesta. Eso es lo que queremos decir. Hay que ver los números, hay que ver cuál es la rentabilidad, todo lo que significa tener un negocio, porque esto al final de cuentas es un negocio. Pero al menos decimos, sí, esa parte la podemos pagar. ¿Qué vamos a hacer con la inversión? ¿Quién invierte la plata?
¿Cuánto sale una inversión
de... Mira, nosotros tenemos este proyecto de regar 100.000 hectáreas, que significan para el país en forma anual 8.000 millones de dólares.
Yeah.
Que es mucha plata. Significan 160.000 puestos de trabajo permanente.
Ah, pero también eso es muy bueno.
Es extraordinario, sí. La fruticultura es crecimiento prácticamente inmediato. Nosotros pensamos que para esas 100.000 hectáreas necesitamos al menos 25.000 litros por segundo. 25.000 litros por segundo. Si fueran todos de desalación, lo que no es así, pero si fueran todos de desalación, estaríamos hablando de una inversión de más o menos 15.000 millones de dólares.
¿Y qué le pediría a las nuevas autoridades en torno a este tema?
Lo que te decía al principio, hay que poner la fruticultura en el centro del crecimiento. Nosotros nos encanta el litio, nos encanta la minería, nos encanta la energía renovable, somos fanáticas de ella. Pero el crecimiento ahora, rápido, está en la fruta, está en los salmones.
Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Ha sido un agrado, clarísimo el mensaje. Y bueno, espero que todos esos proyectos se concreten, al igual que la presencia de Chile en numerosos mercados. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos, ¿cierto? Sí, se nos terminó el tiempo. Llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea. Recuerda que mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que una alga, es distinto, es Primeris. Es otro producto de Point. Y también recuerden y aseguren su rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan interesado, entretenido en estas dos entrevistas que hemos realizado. Y nada, desearles que se cuiden, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en El Agro.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.